Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Y hoy vamos a arrancar con otro episodio de este podcast, con un temita que a mí me llamó la atención y esperaba quizás otro tipo de respuesta, si se quiere llamar, o de devolución por parte de la justicia, en este caso concreto, en un tema que creo que muchos de los abogados que estamos como conversando esta temática, y quizás algunos viajeros también le ha pasado, que es una temática que llama mucho la atención y tiene que ver con el derecho de arrepentimiento. ¿Sí? Ya vamos a meter en eso. Antes quiero aprovechar los famosos avisos parroquiales. Y ahí hacer una aclaración, porque también me gustaría no generar falsas expectativas. Yo quiero contarles a ustedes que este emprendimiento, que le digo yo emprendimiento por una cuestión de emprender algo, pero la verdad que no busco ninguna cuestión lucrativa con todo esto, todo lo contrario, estoy muy metido en un tema de altruismo puro, de compartir información con las limitaciones lógicas, porque yo no puedo reemplazar el asesoramiento de un abogado o una abogada a quien necesita ese asesoramiento para resolver un conflicto, ya sea a través de la justicia o un organismo, o en las discusiones, en el buen sentido de la palabra, con los prestadores turísticos. Lejos de mí está, digamos, reemplazar ese rol, pero sí de compartir mucha información con ustedes, información que a mi entender, y acá trato de volcar la mayor empatía que puedo predisponer, que a mi entender podría ser de interés a los viajeros, como también para a los prestadores turísticos, porque la verdad que cuando hablo de derechos del viajero, estoy hablando de obligaciones del prestador turístico. Y cuando hable de derechos del prestador turístico, estoy hablando de obligaciones del viajero. Así que creo que la información, como lo veo yo, podría ser de interés para ambas partes. Y acá lo que hago es, como dije, compartir información. Y lo hago fundamentalmente, ¿sí?, en este podcast, en los episodios del podcast. Y acá lo que quiero aclarar, porque a veces lógicamente la gente ve las cosas que posteo, desde ya agradecidos por los mensajes que recibo, respecto de evolución, de lo que voy compartiendo, la verdad que a mí me llena el alma, como digo por ahí. Pero sepan que no tomo casos, la verdad que estoy muy abocado a otras actividades, también fuertemente la parte académica. Y no dispongo de un tiempo en el cual yo me pueda comprometer a la hora de asumir un caso y la defensa, ¿sí?, de un caso. Así que si alguno está escuchando este episodio y tiene la intención y no conoce ningún abogado o abogada y tiene intención de llevar el reclamo a otra instancia, si quiere me puede escribir por privado y yo encantado de recomendarle a los muchos profesionales que conozco. Pero sepan de que en mi caso particular no estoy tomando caso. Sí, digamos acá, siéntanse en la libertad de ir curioseando en mi blog y las cosas que voy subiendo, si les sirve como para dar un contexto a su duda. Porque, por ejemplo, un episodio que suelo recomendar mucho es el 53, donde ahí quise sintetizar dos viejos episodios, no me acuerdo el número ahora, creo que 25 o 26 por ahí andará. Dos viejos episodios, los sinteticé en uno, donde trato de contar esto de cómo gestionar el reclamo, o sea, para qué lado o cuándo ir en defensa del consumidor, cuándo ir a mediación, si es con un prestador, por ejemplo, agencia de viajes u hotel, o es una aerolínea, etc. Así que siéntanse libres de ahí de ir curioseando. Y después al final voy a tratar de recordar, hay algunas preguntas que me llegaron, me llegan por redes, y yo trato de prometer las respuestas, sí, por aquí. Desde ya les pido disculpas en esta cuestión de la demora, pero bueno, a veces se hace difícil poder ser más inmediato como a mí me gustaría, justamente por lo que comentaba antes, esto del trabajo particular, sí. Pero bueno, acá sin duda que quiero ir comentando. Y como les decía al comienzo, en el episodio de hoy quería hablarles de un caso judicial, y si hay algún abogado o abogada escuchando, que a veces es lógico porque me escriben también y me dicen si tengo el fallo para compartírselos. Generalmente cuando están, digamos, de público conocimiento, no lo saco de ningún buscador que son pagos, suelo compartir un enlace ahí mismo. En otros casos donde ya tengo, digamos, que me pasan por otras vías la sentencia, no tengo manera de compartirla, trato de poner las citas para que lo busquen. En este caso particular, el que estoy contando, que tiene que ver con el último posteo que hice hace uno o dos días no más, es un caso titulado así, en la causa S-PM con FB por Flybondis, líneas aéreas Oceanónimas, sobre daños y perjuicios, que lo tramitó inicialmente el juzgado 9, secretaría 18. La causa tiene un número que es la 11.412 del año 2018. Y esto llegó por apelación, llegó a la Cámara Civil y Comercial Federal Sala 3. Y de este fallo quiero contarles. Y para hacer una síntesis, porque si hay alguien que quiere profundizar un poco más, lo voy a invitar a que vaya a mi blog. Siempre en la descripción de los enlaces, en la descripción de estos episodios dejo enlaces para que puedan acceder fácilmente, pero si no, Derecho Turismo, derechoyturismo.com, ahí van a encontrar un posteo que dice algo así como: se niega el derecho de arrepentimiento al viajero en un caso judicial, que casualmente lo subí el 26 de agosto, ¿sí?, de este año 2022. Ahí tienen una introducción al caso, una síntesis de lo que resolvió y una opinión que, si les interesa, los invito a leerla. Hoy voy a sintetizar todo esto, pero una opinión más detallista de lo que pienso al respecto de este fallo. El fallo trasunta de una situación donde un viajero argumenta, según la causa, que estaba como curioseando por la página, o que quería averiguar de vuelos en la página de Flybondi, y por error, de vuelta, yo todo lo que cuento es lo que surge de la causa, ¿sí? Desde ya entiendan que no puedo aseverar que fue así o no fue así. Y por error, él queriendo saber, digamos, de algunas condiciones de pago y demás, por error termina ofertando esto. Y inmediatamente se pone en contacto con la aerolínea para decirle que fue un error, que no quiso comprar y ejercer lo que se conoce en el derecho de consumo como el derecho de arrepentimiento. Un derecho que está regulado en el artículo 34 de la ley 24.240. También regulado en el Código Civil y Comercial, que, si no me falla la memoria, es el artículo 1110 o por ahí andará. Pero bueno, ahí ya estoy apelando a mi memoria. Y la aerolínea dice que no. Dice que el ticket era un ticket no reembolsable. Creo que fue un costo de 6.000 y algo de pesos. Entonces, bueno, el viajero inicial tuvo un reclamo, manifiesta que se le está negando su derecho de arrepentimiento. La primera instancia es el juez, entiende que no tiene razón el viajero, que tiene razón la aerolínea, porque cuando se trata de un vínculo comercial con una aerolínea, el contexto legal es primero el derecho aeronáutico y supletoriamente, es decir, en segundo plano, luego, ahí más atrás, en un grado de importancia, por decirlo de alguna manera sintética o simpática, el derecho de consumo, donde está regulado este instituto legal del derecho a arrepentimiento. Entonces, no conforme con ello, el viajero solicita una apelación. Para quien no está, digamos, embebido o no tiene roce con algunos términos legales, simple. La apelación es una forma de pedir que alguien, en este caso la Cámara Civil y Comercial Federal, revise la sentencia del juez, porque entiende que la sentencia en algún punto no está ajustada a derecho, no está conforme a algunas especificaciones legales de algunas normas. Entonces pide la apelación y acá, de vuelta, me adelanto en este punto, y la Cámara dice que no, que tiene razón la primera instancia, que no corresponde el derecho de arrepentimiento. Y marca justamente esta cuestión supletoria que surge el artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor. Dice que primero está el derecho aeronáutico y luego el derecho de arrepentimiento. Y ahora entro yo acá en mi opinión, y por supuesto lo hago con mucha humildad, porque quien les habla es un simple profesor universitario y abogado. Pero acá me planteo varias cosas, porque por un punto, el derecho de arrepentimiento no es lo mismo que cancelación. A ver, para que se entienda bien, ¿cómo juega esto cuando hay una norma que es supletoria? Lo que significa es, por ejemplo, ante una problemática donde tendría que ir el juzgado, el juez, en este caso la Cámara, a buscar la respuesta para dar solución cuando las partes intervinientes, es decir, empresa y viajero, no se ponen de acuerdo. ¿Quién tiene que dar solución? Acá el órgano judicial. Y para eso tiene que ir a buscar a las normas específicas y normas competentes, por decirlo de alguna manera, las que tienen relación al tema. El artículo 63 dice, bueno, primero vayan al derecho aeronáutico. Acá en Argentina el derecho aeronáutico es un vuelo de cabotaje, tenemos que pensar en el código aeronáutico y la resolución 1532 del año 98. Hay otras normas más por ahí, pero fundamentalmente el grueso pasa por estas dos normas. Si hay respuestas por parte de la normativa ante esa problemática, ante ese conflicto, tiene que salir de ahí y se da solución de acuerdo a lo que dice la norma. El tema es, ¿qué pasa cuando estas normas del derecho aeronáutico no ofrecen una respuesta a esta problemática? ¿Dónde se va a buscar las respuestas? Bueno, como es supletorio, ahí sí iríamos a la norma del derecho de consumo. Lo curioso es que, entre unos puntos, la Cámara se basa en una resolución de ANAC. ANAC es el organismo que controla las empresas de transporte aéreo en Argentina, tanto las de cabotaje como las que hacen vuelos internacionales, pero que operan en Argentina. La resolución es la 329 del año 2020, que fue la resolución que se dictó allá por diciembre de ese año para dejar de lado, pretender aclarar que no corresponde el famoso botón de arrepentimiento que se instauró por norma la resolución 424. Porque dice que no corresponde, que no está... No quiero digamos, poner palabras que capaz que estoy errado en este punto, pero como que no es natural, no es propio del derecho aeronáutico. Lo curioso, acá que son varias cosas, es que me parece que la Cámara hace mal en base a esta resolución. ¿Por qué? Porque esta resolución es una resolución que me parece que es muy, pero muy criticable desde lo jurídico. Punto 1. La resolución comete para mí dos errores. Error 1, asimila o considera que es lo mismo cancelar que arrepentirse. Y jurídicamente hablando, al menos para la óptica que propone el derecho de consumo con este derecho de arrepentimiento, no es lo mismo. Y el error 2 es que es una resolución que mal puede pretender modificar un esquema legal propuesto por una norma de superior jerarquía. Para hablar sencillo, las normas son varias, ¿sí? Podemos pensar en distintos títulos como decretos, resoluciones, disposiciones, leyes, constitución, bueno. Pero tienen un valor, ¿sí?, de jerarquías. Y la más importante es la Constitución. Después ahí tenemos tratados, algunos están medio a la par, otros un poquito más abajo. Debajo tenemos a las leyes, debajo los decretos, debajo las resoluciones. Y esto implica que las normas de inferior jerarquía no pueden contradecir o pretender modificar normas de superior jerarquía. Entonces, la resolución 329, cuando pretende atacar la resolución 424, esto de obligatoriamente fijar un botón de arrepentimiento en el sitio web, bueno, puedo aceptar la discusión. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero puedo aceptar la discusión porque son dos normas de igual jerarquía. Lo que pasa es que el botón de arrepentimiento es un tema de maquillaje por un derecho que está creado por normas de superior jerarquía, como se trata una ley y el Código Civil, que también es una ley. Entonces, esta resolución de ANAC no puede dejar de lado un derecho de arrepentimiento instalado por estas normas. Así que, problema 1 va por ahí. El problema 2, no son lo mismo. Cancelar implica, si uno puede cancelar porque se arrepintió, me dirá uno quizás escuchando el episodio, también puede cancelar porque tuvo un problema, puede cancelar porque surgió otra cosa, puede cancelar porque se le fueron las ganas de viajar, por un montón de cosas personales de la persona que cancela. Lo que pasa es que el derecho a arrepentimiento es un derecho que nació a favor del consumidor para protegerlo de aquellos casos cuando se hacen contrataciones que no son frente a frente en persona, para evitar que quizás en momentos, quizás cuando te están llamando por teléfono y te insisten, o estás navegando por una web, una red social, y tenés toda una campaña, ¿sí?, publicitaria, o quizás acciones de marketing bien perfiladas, tratando de persuadirte a comprar, bueno, este derecho lo que pretende es equilibrar ese vínculo, previendo la posibilidad que uno se pueda arrepentir en los próximos 10 días. Si yo me arrepiento a partir del día 11, ahí sí entra como cancelación. Entonces, la cancelación a secas, como está prevista en la resolución del año 98, ¿sí?, no es lo mismo que el arrepentimiento. Es un derecho nuevo, es distinto, porque también está previsto la cancelación en las normas de derecho de consumo. Entonces creo que acá la Cámara, para mí, y de vuelta, con mucha humildad, comete el error en asimilar esto y pretender que se trata de lo mismo. Y desde ahí plantea una suposición que si esto fuese una cancelación, tenemos una norma de derecho aeronáutico, bueno, la solución dice que priman los términos y condiciones. Bueno, si fuese así, yo también estaría de acuerdo. Lo que pasa es que entiendo que no se tratan de lo mismo. Y me parece que esta fue una oportunidad perdida por la justicia para traer un poco más de luz a este tema. Y fíjense qué problemático resulta esto, porque si yo contratase un vuelo a través de una agencia de viajes, seguramente en caso de reclamar, la justicia le diría: usted tiene relación de consumo, usted se trata de una agencia de viajes, usted se trata de un turista, hay que respetar el derecho de arrepentimiento. Entonces el agente de viajes tendría que soportar económicamente la devolución íntegra porque yo me arrepentí dentro de los 10 días. Ahora, en el medio, la aerolínea le aplicaría los términos y condiciones a la agencia de viaje. Y ahí en este caso, ¿quién sale perdiendo? La agencia de viaje. ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué esta situación de disparidad? Habrá un paréntesis. No queda claro también, yo de hecho me sumo al pelotón de las dudas, que tendría que ser más claro el vínculo de cuando el viajero compra de una agencia de viajes un simple vuelo a de cuando compra un paquete de viajes, ya que son varios servicios que conforman lo que se conoce como un paquete. Quizás, no sé, digo vuelo más hospedaje. Pero tampoco queda claro y se han visto muchas distintas resoluciones a partir de la justicia. Así que creo que el panorama, así no resuelto, sigue generando un poquito de sombra y era una oportunidad ideal para dar un poco más de luz a esta situación que, insisto, a mi criterio es un derecho que le corresponde a todo viajero. La posibilidad de arrepentirse cuando contrata a través de una web o a través de teléfono, mail o lo que sea, ¿sí? Así que es un tema para digamos, conversarlo, ¿sí? Seguir viéndolo. Y me gustaría que al menos haya un análisis más profundo por parte de la justicia. De vuelta, siempre digo lo mismo y por si alguien me está escuchando por primera vez. No quiero pecar de soberbio, no quiero ser insistente. Estoy convencido de lo que estoy diciendo y a partir de ahí trato de proponer o de no esconder mis argumentos. Pero creo que en esta oportunidad hubiese sido bueno ver de la justicia un análisis un poco más minucioso. Por más que sea para lo contrario, porque no se trata de que yo quiero tener razón. Pero me hubiese gustado ver más elementos y que aclaren de si se trata de lo mismo o no se trata de lo mismo. Y de por qué no corresponde, más allá de una cuestión superficial para mí mal analizada, por qué no correspondería el derecho de arrepentimiento al viajero frente a una aerolínea. Y en ese caso, indirectamente, entonces, ¿por qué sí corresponde con un hotel o por qué corresponde con un agente de viajes? Acá me parece que esta situación de disparidad habría que traer un poco más de resolución. Sí. Para que les guste ampliar un poco más este tema, los invito a ver, como dije antes, un post que subí en mi blog, que lo van a encontrar con un título llamado algo así como: se niega el derecho de arrepentimiento al viajero en un caso judicial. Y desde ya encantado de escuchar sus opiniones, que ya saben, me pueden encontrar por muchos lados en las redes sociales. No se preocupen, al final les voy a dejar una cartelería con donde, distintas redes donde pueden encontrar, además de YouTube. Y también les dejo un enlace a todas mis redes. Otro tema. Y se trata de algunas preguntas que me llegan y demás. Acá estoy revisando, por ejemplo, en una red social. Y acá tengo una persona que me dice algo así como: Fede, ¿cómo estás? Agradezco siempre que me pregunten y que arranquen los mensajes de esa manera. Te cuento que en enero compré unos pasajes de Iberia, Río, Par. Acá les pido disculpas, a veces no me hallo bien con esa terminología propia. Río, imagino que Río de Janeiro, Par, no sé dónde será, será París, puede ser, no lo sé. Pero bueno, no importa, es de un punto a otro punto, con Iberia. Y en los dos días me lo canceló. Inicié reclamo en defensa del consumidor y después de varias audiencias, la mediación se cerró sin acuerdo. ¿Me conviene iniciar acciones por la vía judicial? ¿Es fácil? Gracias. Bueno, Fran, voy a responder a tu duda. Yo imagino que este es el caso que tomó conocimiento público en muchos medios. Me acuerdo notas en Infobae y en La Nación. Donde Iberia tuvo un error ahí en la oferta, publicando precios, digamos, mucho más baratos. A ver, yo en esto quiero ser claro, porque no quiero crear falsa expectativa. Soy de la idea que cuando uno publica un servicio o un precio, en principio se trata de respetar el precio ofertado. Lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes que pueden darse errores. Digo, acá podría ser el supuesto que por un error en la confección o en la elaboración de esa tarifa se puso un precio altamente menor. Y quiero hacer un spin-off al tema. Hay un tema también muy conocido en los medios. Me acuerdo de una nota por el diario Olé, el diario deportivo, donde un youtuber sacó, creo que fue así, por 150 pesos, así como escuchan, 150 pesos, 4 pasajes a Qatar para ir a ver el Mundial. Yo soy de la idea que cuando el precio ofertado es burdamente inferior, muy rebajado, algo que quizás ese turista que está comprando no se dio cuenta, pero que un turista normalmente, en una idea, digamos, promedio, podría advertirse que se trata de un error y no de una mega oferta, tengo la idea que esto se puede subsanar con un inmediato contacto con el viajero para decirle, mira, esto se trata de un error y la tarifa no es el servicio ofertado, le pedimos disculpas y la cancelación, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, esto es para mí es fácil decirlo, pero también hay que llevar un entendimiento en distintos supuestos. Hace un tiempo, y también comenté por acá, y está subido a mi blog, un posteo de un caso judicial que, a ver, se titula... Sí, el caso lo van a encontrar en mi blog también, un caso sobre incumplimiento de oferta por una aerolínea comercial. Y la verdad es que en ese caso era un vuelo que estaba publicado en 7.000 algo de pesos, que en ese entonces reflejaba algo así como, para ser redondos, $350. Hablando con algunos agentes de viaje me comentaban que, bueno, es difícil ver la tarifa de ese entonces en 2018, porque hay hasta un tope para atrás, para hacer una trazabilidad en precios, pero que ellos me decían que estiman que un vuelo con dos escalas, creo que de Santiago a Sydney era, está en un valor que orilla o redondea, gira alrededor de los $900 y quizás más también. Por supuesto, depende de muchos factores. Un viejo amigo, Sergio, que sabe mucho de derecho aeronáutico también, sabe mucho de la actividad aeronáutica más que derecho aeronáutico, él me decía que la conformación de tarifas es muy, muy volátil. Hay muchas situaciones y muchas condiciones variables que puede hacer que una aerolínea saque un precio recontra, recontra barato. Lo cual pone ciertas condiciones respecto de las aerolíneas, este antecedente. Pero lo que voy es, si el precio es burdamente notorio, como por ejemplo el que contaba el de Qatar, no puede ser. Cualquier persona que vive en Argentina y esté escuchando este episodio, creo que coincide conmigo si llegamos a la conclusión de decir, no puede ser que 4 pasajes a Qatar cuesten 150 pesos. Sale más barato viajar a Qatar que viajar a La Plata en tren. No puede ser. Entonces, cuando se trata de cuestiones burdas, yo entiendo que esta cuestión es subsanable y lo prevé así el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 266 y 265, por ahí andará, respecto de la oferta y la revinculación de los actos jurídicos. Ahora, cuando se tratan de precios, que para la empresa, en este caso la aerolínea, es un error, pero a los ojos de cualquiera podría tratarse de una oferta, me parece que acá el panorama legal cambia. Entonces, con toda esta introducción, ¿qué te digo, Fran? Bueno, hay que ver, punto 1, ¿cuándo fue que te avisaron la cancelación? Punto 2, ¿qué tan barato y qué no tan barato fue el precio? Pero yo te recomendaría que lo veas con un abogado o abogada y sepas que los reclamos con las aerolíneas, el camino que yo sugiero no es defensa al consumidor, ¿sí? Me ha escrito gente por redes contándome que fueron por allá y que se presentó el abogado o la abogada que representaba la aerolínea y que han acordado algo, pero la verdad son los muy, muy, muy menos. No sé por qué, pero bueno, cosas que pueden pasar. Yo recomiendo esto para no perder tiempo. Lo que les digo es, vayan con un abogado o abogada, citen a mediación a la aerolínea y vean de qué propuesta les acercan para cerrar el tema, y si no cierran el tema, la etapa siguiente es la etapa judicial con un reclamo de daños y perjuicios, que quizás, Fran, te podría interesar el posteo que subí allá por el 20 de agosto, que creo que el último episodio, el anterior a este, hablo del tema. El posteo lo vas a encontrar con un caso sobre incumplimiento de oferta por una aerolínea comercial, ¿sí? Y ahí tenés un enlace a la sentencia también, que ahí sí lo pude compartir. Te invito a ver ese episodio. Después otra respuesta que me llegó de Nicolás Paulino. Él me decía algo así como... Vamos a buscar la respuesta. A ver. Va. El comentario de Nicolás que dice... Hola. Y él arroba una agencia de viajes. ¿Por qué al querer usar un cupón en dólares me cobran el impuesto país y la percepción de la resolución general 4.815 sobre el valor sin descuento? Bien, es una linda consulta. Acá habría que asumir cómo fue la gestión interna por la cual la agencia hace lo que hace. Porque, supongamos, voy a poner dos situaciones que podrían cambiar, para mi perspectiva, podrían cambiar la respuesta. Mira, Nicolás, si yo, agencia, te regalo o te doy a cambio, ¿sí?, un voucher o un cupón de descuento, por supuesto valorizado en valor en dólares, y vos cuando lo quieras usar, la agencia seguramente va a facturar sobre eso. Y va a tener que la agencia, por ejemplo, vamos a suponer que el cupón era de $500. Vamos a inventar. Y que vos querés contratar un servicio en un valor total de, invento, $600. Entonces te cobra 100. Ahora, en algún punto, pues es posible que la agencia ya haya entregado esos $500, los haya declarado en su momento, y no tiene que ir al mercado de cambio para cambiar pesos por dólares. Lo cual dudo. Ahora, si pasa lo segundo, es lógico que te cobren. No te van a cobrar los $500, pero tendría sentido que te cobren, porque ellos, con su plata que no te están pidiendo vos, estarían cambiando en el mercado pesos por dólares al día de hoy. ¿Sí? Con respecto a la percepción, podés pedir la devolución, como imagino que ya sabés. El problema que va a ser recién a partir de enero del año que viene. Y respuesta a impuesto país, ya no. Es el 30% más el 45% en el caso de turismo. Eso es lo que entiendo. Pero la verdad que habría que ver bien algo que va a ser difícil para vos, también para mí. Pero sí, quizás en un marco de un reclamo legal que den evidencias y que expliquen por qué te están cobrando eso. ¿Cuál es la acción necesaria que la agencia tiene que ir hoy, sí o sí, a cambiar esos pesos por dólares? Voy con otra situación que para mí cambia esto. Si esto fue por pandemia, digo, yo tenía que viajar por pandemia, yo ya pagué el viaje, no viajo, entonces la agencia me dice: toma, te doy un voucher, te doy un papel, un cupón o lo que fuera que representa el valor en dólares lo que pagaste. Más adelante, cuando quieras viajar, vení con eso que te lo canjeo y te lo reconozco. ¿Sí? Pero uno ya pagó por esto. ¿Qué pasa si se trata así? Bueno, para mí ahí hay un tema que la agencia debiera asumir los costos tributarios. Porque en este punto uno ya pagó antes. Hay casos de gente que me cuenta, parecida a tu pregunta, Nicolás, que pagó y le han cobrado impuesto a país. Hubo casos que le cobraron impuesto a país y le cobraron el de la resolución general. Y ahora le cobran el 45. Otros me contaron que no estaba la resolución, entonces cobraron el impuesto a país y ahora le quieren cobrar la resolución. Otros que compraron antes el impuesto a país. Recuerden que el impuesto a país salió como ley para fines de diciembre del 2020. Y compraron antes. Y ahora le quieren cobrar el impuesto a país. Me parece que cuando se trata de algo que uno ya pagó, si la agencia va después al mercado de cambios y no fue antes cuando nosotros pagamos, es un tema para mí de... Es una opinión. No es una sentencia, ¿sí? Es una opinión jurídica de quienes habla. Para mí, acá es responsable de la agencia y es la agencia la que tendría que hacerse cargo de estos pagos de los tributos. Cerrar las respuestas por un lado o por el otro, voy, si me permitís, con una sugerencia un tanto pragmática. Para mí, digo, siempre digo esto, los viajeros cuando piensan en reclamar, no se olviden de también hacer las cuentas de cuánto representa el reclamo y cuánto representaría el desgaste para hacer ese reclamo. Uno que me escucha decir: bueno, Federico, pero si fuese siempre así, y la verdad que nadie se quejaría con nada. No, no estoy diciendo que no se quejen y que no ejerzan sus derechos. Lo que digo es, a fin de cuentas, no está de más que hagan la relación de costo-beneficio. A eso me refiero. Y esto es una cuestión muy personal de cada viajero. ¿sí? Hay gente que dice, no, yo bajo ninguna perspectiva voy a declinar y sigo hasta fondo con el tema. Y otros que analizan y ven y dicen, bueno, mira, la verdad que lo que estoy reclamando es muy menor con lo que me implicaría de gasto en plata y en tiempo. Así que eso ya es muy personal, ¿sí? Y sé que me estoy viendo alguna pregunta, me estoy viendo alguna que me mandaron ahí, les pido disculpas. Pero bueno, como dije en otros episodios, cuando tengan dudas, por favor, escríbanme, ¿sí? Yo trato de sumar esas preguntas y ahí de compartirlas en estos episodios para darles respuesta y no se queden sin digamos, esa opinión que me imagino que están buscando. Tengo por ahí perdido una pregunta que me dieron, pero no la tengo a mano, así que les pido mis disculpas. Si la llego a encontrar, no se preocupen, lo voy a sumar al próximo episodio. Y si no, no estaría de más que me digan, Federico, te olvidaste mi pregunta, y yo te las merecía disculpas, pero se lo voy a sumar en el próximo episodio. Bueno, gente, hemos llegado al cierre de este episodio. Como siempre digo, les agradezco muchísimo el acompañamiento, la paciencia. Les agradezco los mensajes que muchos me hacen llegar por redes y cuando me cuentan que les gustan los episodios, que les parece súper claro. La verdad que me llena de orgullo y me gusta. Y aprovecho también para invitarlos, a aquellos que no lo hacen, a que me sigan en redes sociales. Siempre no pierdan de vista el gran apoyo que significa para mí que ustedes simplemente le den un like a los posteos, que me sigan en redes. Y ni hablar cuando me comparten sus percepciones, sus opiniones o mismo sus temas, ¿sí? Así que bueno, me encuentran por todos lados. Me encuentran en Spotify para escuchar el episodio. Me encuentran en Instagram, en Twitter, TikTok, como siempre digo, amenazo, algún día llegarán los videos. En Facebook, en LinkedIn y también en YouTube, además de mi sitio web. Me encuentran por todos lados. Así que nos estamos viendo el próximo viernes o el sábado. Nos estamos viendo con otro episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Chao, cuídense mucho.